Seguimos aquí conversando,
seguimos
con
Ari. Con Ari Berman. Estamos tocando un tema muy, yo creo, muy importante, que muestra nuevamente un ángulo que la minería está muy avanzada, está muy humana, apoyando mucho a las personas, incluso en algo tan delicado, hablemos cómo puede ser la transición sexual de una persona que ustedes, claro, con 26.000 personas dentro de la compañía, probabilísticamente tienen obviamente muchas situaciones que tienen que abordar, claro. Y la minería las aborda con una madurez,
sí,
y delicadez muy alta.
Sí, yo creo particularmente que efectivamente la minería, que uno la ve, como tú también lo mencionabas, como una industria dura, de puros machos, que efectivamente era una visión que se tenía hace dos décadas atrás, efectivamente se tomó muy en serio el tema de la inclusión, el tema de adaptarse también a estas nuevas realidades, y yo creo que esa seriedad con la que se la tomaron, con el apoyo también de los proveedores, y de otras organizaciones, yo creo que ha hecho que este proceso sea revolucionario y sea muy admirable, y ojalá imitable por otras industrias del país. Entonces yo creo que eso es digno de destacarlo. Me sorprende lo que tú mencionabas cuando estaba terminando el primer bloque, con respecto a los casos de transición. 16 casos no es menor ese tema.
Y como te digo, son los mejores, o sea, dentro de toda la industria, claro, se ha hecho mejor, la gente se ha sentido más acompañada, claro, y han sido los mejores ejemplos que tenemos. Claro. Yo creo que es increíble cuando hablamos, y lo hablamos en el primer bloque, la minería es la menos consumidora de agua. La minería es la que tiene las fuentes renovables de energía más importantes. La minería mantiene un nivel de protocolización en seguridad, que es la industria más segura a nivel país. La minería invierte no solamente en eso, sino en los niveles de capacitación, entrenamiento, educación que hacen todas las industrias.
Permanente.
Entonces, ¿no? Es permanente. Y más encima se preocupa la gente y la inclusión laboral. Entonces, yo diría que es una industria súper madura. Es una industria que está desarrollando, muy consciente, que obviamente tiene sus desafíos como cualquier industria, pero que yo creo que Mi punto es, tenemos que invitar a la gente a que sienta que tiene que ir, que tiene que trabajar, que tiene que pasar por ese tremendo espacio de aprendizaje que es la minería. O sea, a mí la otra vez un chico que venía saliendo de una carrera de ingeniería me dice: Ari, recomiéndame, me gusta la carrera, ¿dónde tengo que trabajar primero? Y yo le digo: minería. Entonces, le digo: métete en una minera, trabaja en una minera, aprende, vaya a aprender, pero montones, vaya a crecer. En 2-3 años vaya a crecer lo que hubiera conocido cualquier otra industria, en 10 o 12. Me dice: ¿cómo? Le digo: sí, es un por 4. Me dice: ¿me estoy deseando? No, es un por 4. Minería es un por 4. Aprovechalo. No todos tienen la posibilidad de hacerlo de minería. ¿Por qué viene gente afuera y termina trabajando en la minería acá? Porque es por 4. Es impresionante.
No, y más porque aquí es realmente relevante. Oye, Ari, bueno, compromiso minero, yo creo que el primer bloque cubrimos bien esa parte. Yo creo que otra cosa que podemos hablar, que es muy interesante, porque tú tienes multiroles y multirresponsabilidad de participar en muchas cosas muy interesantes. Aprimin, creo que es algo también interesante de poder que nos puedas contar un poco cuál es el rol de Aprimin.
¿En qué están ahora?
¿En qué están?
¿Tus desafíos?
¿Cómo ven ellos también de cómo llevar esto a la minería al siguiente nivel, a que podamos nuevamente retomar el 35% del cobre del mundo, ¿cierto? Ser más competitivo, todo eso. Cuéntenos un poco en eso y cómo lo ven desde Aprimin.
Aprimin es la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. Es una asociación que parte hace más de 25 años. Y yo te diría que interesante es conocer cómo parten las cosas y cómo van evolucionando. Obviamente parte porque se junta una cantidad importante de empresas y se sabe más cómo nosotros somos un equivalente a la fuerza de estas empresas mineras que son tan grandes. Sí. Y yo te diría que eso fue el pasado totalmente. Yeah. Hoy en día ha evolucionado mucho. Hoy en día estamos sentados en las mesas con Consejo Minero, con la Tsunami, con diferentes entes en una manera constante y cordial, porque hoy en día nos damos cuenta que estos proveedores que somos hoy en día, por ejemplo, a Primir juntamos más o menos 170 proveedores de la minería. Hoy en día los proveedores de la minería son como 4.000, pequeños y medianos, hay 8.000 en total, pero pequeños y medianos vinculados a la minería son como 4.000. De los 4.000 se mueven aproximadamente 23 a 24 billions al año en recursos. Aprimin, entre los 170, movemos 20 billions. O sea, imagínate el tamaño que tiene Aprimin con respecto al footprint de los proveedores, es muy grande. En ese sentido, tomamos responsabilidades importantes en varias cosas. primero en cómo nosotros somos un ente que tiene que ayudar a que la minería se desarrolle a paso agigantado tecnológicamente y que innove de la manera correcta, que mantenga la sostenibilidad, que mantenga los conceptos laborales de la manera correcta, que mantenga los permisologías para las inversiones y, por supuesto, un tema muy importante, la productividad. ¿Cómo ayudamos en esa productividad? Tres de cada cuatro personas que trabajan en minería son de los proveedores. Entonces, es un dual ladder también. Oye, a veces tú empiezas con un proveedor, te contratan, después te dan una minera, después vuelves atrás al proveedor, los mismos proveedores. O sea, es súper interesante lo que se genera en todo este ambiente.
Pero la realidad es que tienes cuatro proveedores por un empleado de la compañía y claro, haciendo múltiples labores.
Tres de cada cuatro son de los proveedores.
Claro.
Y son múltiples labores y muchas cosas. Y ojo que la minería está avanzando a tal nivel que muchas de las cosas, porque la minería chilena es muy desarrollada, está avanzando a tal nivel que hoy en día a los proveedores le están pidiendo parte, que hagan parte de los servicios internos de la mina a nivel de las mismas partes productivas. ¿Por qué? Porque los proveedores son los que van metiendo nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, nuevas pruebas. Y ojo, hoy en día es muy interesante lo que está pasando. Estamos desarrollando cada vez. Antes era muy difícil generar innovación en las mineras.
Sí.
10 años yo te diría que era un temazo. Yo te diría que hoy en día sigue siendo un tema, obviamente es importante y es relevante porque hay que entender que la continuidad operativa es lo más importante.
O sea, el costo oportunidad.
Y el costo oportunidad es gigante.
Con eso te mata cualquier idea.
Te mata cualquier cosa. Pero aún así, hoy en día yo he visto, cuando uno se empieza a fijar en los casos de éxito, cuando uno se empieza a fijar específicamente cuáles son los esfuerzos que están haciendo, uno se empieza a dar cuenta de cosas que están pasando. Minería subterránea, pruebas de equipos nuevos en minería subterránea, prueba de robots en otras partes. Y empezás a darte cuenta y dices, ¿qué más? No es esta cuestión tan como que no, nada. Obviamente, tiene que haber un proceso, tiene que haber una seriedad, tiene que haber una prueba antes. Pero hoy en día en minería se están haciendo innovaciones que son, como decimos, de las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, ¿cierto? Y parte de eso, Aprimin está. Entonces yo te diría que Aprimin tiene varios roles que cumplir. Uno de los roles es cómo ayudamos a hacer una minería más productiva, cómo ayudamos a tener un footprint de proveedores que sean y que vayan siguiendo, que vayan creciendo, y también, obviamente, haciendo mucho análisis y mucho estudio. Cada vez estamos tomando más fuerte el tema de los estudios, de qué está pasando, cuáles son la información que tenemos. Give me the data. Y tomo la decisión. So, the data to make a decision, ¿cierto? Entonces, tienen que jugar esas dos cosas que son muy importantes. Y es un equipo súper senior. O sea, el directorio de Aprimin está conformado por 11 ejecutivos de grandes empresas, todas empresas que están vinculadas a diferentes cosas. O sea, tenemos directores, tenemos Metso, tenemos Weir, tenemos Komatsu, Finning, Metaproject.
Metaproject ahí hace mucho tiempo.
Sí, bueno, Aramark, Enaex. O sea, imagínate, te estoy hablando de empresas que están muy vinculadas y ese es un directorio súper fuerte. Entonces, tenemos una visión clara de lo que pasa en la minería, no solamente en un ámbito, sino en el ámbito completo de la minera. Y eso hace que nosotros nos vinculemos para poder hacer una mejor minería.
¿Tú de cuándo que estás como presidente de Aprimin?
Yo un año.
Un año,
pero llevo 4 años en el directorio.
Perfecto. Y ahí, ¿cuál crees tú que es como tu sello, el que quieres dejar ahí como presidente de Aprimin?
Súper buena pregunta. Mira, parte del sello yo creo que es el tema del gobierno corporativo de Aprimin. Perfecto. Aprimin ha crecido mucho y mi objetivo es dejar un gobierno corporativo bien ordenado, bien claro, porque se requieren, cuando ya tienes un peso relativo tan grande, tienes que tener un gobierno corporativo bien ordenado. El otro tema es el tema de los estudios. El tema fuerte de los estudios, darle mucha fuerza e inversión a manejo de data e información para poder tomar decisiones y ayudar hacia adelante.
O sea,
quiero data dura, quiero información.
Es oro eso.
Entonces, tenemos mucha información y yo creo que hay que procesarla de otra forma para poder volver al mercado con lo que estamos hablando ahora. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuáles son los sueldos promedio? ¿Cuáles son las áreas de desempeño? ¿Cuáles son la forma en que la gente crece? Cada cosa creo que es muy importante para poder comunicar la importancia de esta minería. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que estamos haciendo? ¿Cuáles son las tecnologías que se están usando? Ojo, son pequeños detalles, pero el sistema tecnológico que se mueve dentro de una mina se hace 3G, se hace 4G, se hace 5G. Acuérdate que los 3G ya se tiene que descontinuar. Entonces, hay todo un tema de información, te estoy dando un ejemplo, para todas las cosas que tienen que caminar de la manera correcta. Yo creo que para eso los proveedores son hoy en día un ente muy relevante para mover esta minería a una velocidad mayor. Y pelear ciertas banderas, por ejemplo, productivas. Yo creo que hay un tema que voy a tratar de meter muy fuerte, que es el concepto de la cultura de la productividad dentro de las faenas. Y yo creo que ahí tengo una cosa que tengo desafíos con las mineras. Por ejemplo, tema de homologación. Tú sabes que cuando tú vas a una minera, tenés que pedir permiso para esa mina, un examen para esa mina.
Eso es tremendo.
Lo vengo escuchando hace...
Entonces, nosotros queremos sacar el pasaporte minero. Exacto. Queremos que la gente tenga la posibilidad de moverse entre uno y otro. Ah. Mira, sí, mira, la pértiga. Todos sabemos lo que es la pértiga, ¿cierto? Tú sabes que yo tengo dos mineras, yo doy servicio en dos mineras y tengo una al frente de la otra. Cuando en una minera se mide en pies la pértiga, en la otra minera se mide en metros. Entonces, cuando voy a una, me dice 4,17 metros y la otra es 4 metros, porque están una en pie y la otra son 4 pies. Una. Tú sabes que cuando llegamos nos miden la pértiga. Ah, esta no es la pértiga por 17 centímetros.
No,
o sea, uno entra en tontera, ¿cachai? Estoy dando un ejemplo ridículo,
el tema de acreditación es tremendo. Y, o sea, que es una barrera gigante.
Y el problema cuando yo me junto con los mineros y les explico el tema, me dicen, sí, pero es que ahí empiezan con los debates, que mira, es que acá yo necesito una cosa, y yo les digo, ¿saben qué? Les voy a explicar el concepto cultural que está generando esto. Mm. Porque no es un tema de productividad o no productividad, o que tu mina es diferente, sí, pero... no, es el concepto cultural, le voy a decir. Cuando tú tienes este problema de que haces una dificultad para que una persona entre a la faena y la sobrecomplicas, cuando esta persona quiere hacer un cambio pequeño dentro de la minera, piensa en ese problema y dice, ¡ay, tengo que traer un técnico!
Mejor me quedo callado.
Mejor no lo hago.
Sí. Claro.
Y cuando tienes esa resiliencia interna de la persona que está produciendo dentro, y dices, ¡ay, qué más! Bueno, tengo que hacer esta cuestión, pero tengo que llamar a este gallo. Me va a demorar tanto tiempo, no va a dejar entrar, me van a pedir... ¿Sabes qué más? Avanzo con lo que tengo. Estás... Tu punto de partido de la productividad lo estoy tratando. Entonces, ese es uno de mis sellos que yo te diría que voy a seguir peleando, que es una cosa que a Primín ya lo lleva peleando, como dicen ustedes, hace mucho tiempo. Entonces, tengo que seguir peleándolo.
Perfecto. Va a ser Ari, yo creo que una de las cosas que yo he observado también, que hace 20 años las cosas se podían hacer más fácil. Se han ido complejizando cada vez más.
Sí. Yo estaba en mineras en Canadá, en otros países.
Y tú entras, yo he estado en muchas mineras en todo el mundo. Y yo creo que esta es una barrera no solamente afectando a la productividad, sino al final del día te afecta todo, el proceso de toma de decisiones, de hacer nuevos proyectos, de aprobar cosas, es un desafío mayor. Yo creo que eso me parece una como bandera de lucha, algo muy muy importante, porque si queremos llevar a Chile a ganar, entonces necesitamos como hacer fluir las cosas. Y yo creo que el temor a como ser flexible en algunas cosas o homologar cosas es tan grande... Y están como aprisionados, las compañías.
¿Y tú ves ahí por parte de las compañías una apertura?
Sí, hay una apertura. Se están haciendo algunos trabajos, pero creo que está lento. Yo voy a seguir peleándola fuerte y les voy a decir, sorry, acá tengo un tema. Mira, te voy a dar un ejemplo de un horno. Hay hornos que funcionan para recalentamiento especial de comida. ¿Ah? Uh-huh. Mira qué simple. Y yo llamo a un gerente mío que está dentro de una mina y le digo, oye, tengo este horno. Y me dice, ya... Y lo primero que dice, bueno, y la mantención. Y no sé, que empieza a preocuparse de todo el tema. Y cuando uno le dice el valor, ya mira, el horno puede costar $4,000. Ah, ya. Y yo le digo, ¿qué es lo que estáis pensando dentro del proceso para que hagamos? Me dice, no, se echa a perder. Lo saco al patio de los castigados y listo. No me voy a hacer la complicación de arreglar el horno, ni de, porque el valor es corto, es chico, me sirve, que dure 2 años y listo. Y eso no puede ser.
Claro.
¿Por qué? Porque se está complicando tanto en el concepto de cómo tendría que ser la mantención, quién viene. Acuérdate que si alguien tiene que hacer un arreglo en una minera, tiene que estar, primero, la carpeta de arranque. Segundo, tiene que estar certificado. Tercero, para que llegue y meta mano, no puede hacerlo, si es que no hizo todos los cursos. Entonces, claro, al final, el técnico especialista en ese equipo no puede hacer nada y tiene que tener a otra persona. Y al final pasan como 6 personas alrededor. Es como cuando uno dice, hay 6 alrededor de algo para que pase algo.
Lo miden con la misma vara que si fuera a arreglar la planta.
Ari, y otro punto muy importante, yo creo que cuando yo he tocado los temas de productividad, que me encantan, porque nosotros partimos con una compañía y nuestro foco fue productividad, y de hecho logramos una productividad muy parecida a la de Canadá, pero después esta cosa volvió a foja cero. Pero el temor de las personas cuando hablar de productividad es decir, van a echar la mitad de la gente. Y yo digo exactamente lo contrario. Si yo puedo hacer lo mismo con la mitad de la gente, puedo expandir y abrir otras operaciones que no son factibles. Claro. Por lo tanto, yo puedo hacer crecer y generar. O sea, nunca pierdo con ese concepto.
100%. Entonces, yo dije que tengo un tema de gente.
Pero eso es algo que también hay que comunicar. O sea, hay mucho temor de repente de hacer cambio y cosas, porque uno dice, lo que va a pasar, y estoy como, tranquilo, ningún cambio. Pero aquí yo creo el desafío también para todos los que se van a incorporar en la minería, ¿cierto? De que hoy día los tiempos están como para jugársela y jugar en grande, y pensar que uno realmente puede llevar Chile a ganar, y eso significa que la acreditación y todas estas cosas que hemos hablado se puedan solucionar.
Y yo creo que las mineras saben, ¿ah? Y sí, lo tienen claro, y yo creo que, y ahora hay que seguir empujándolo. Yo creo que tiene que ser un tema. Yo cada vez que me dicen, oye, les digo la homologación, me dicen, oye, sí, estamos, le digo, está igual que la permisología, juego a los dos lados. Pero mira, ¿a ti te duele la permisología? Claro. Igual como nosotros la homologación, y estamos hablando lo mismo, permisos. No,
yo tengo que comentar un día, estaba de gerente general de una compañía importante, y tenían en las pistas de la mina, en la mitad, el típico, el que separa las pistas. ¿Ya? Y esa cuestión es del terror, porque al final necesitas equipos para limpiar la cuestión, las piedras se caen al lado, rompes más los cortes laterales en los neumáticos. Y bueno, toda esa cosa existe porque en algún minuto alguien se quedó dormido, entonces es un control para que si se queda dormido se sube a la mitad y queda como frenado. Y dije, pero ¿cómo si en Estados Unidos, en Canadá, son prácticamente nadie usa las famosas separaciones al medio? Porque al final esa cuestión es trabajo, es pérdida, o sea, mejor pongo tecnología, le pongo un casco con una cuestión que le da una alarma cuando el gallo te da sueño y que lo despierte, o sea, hoy día tú puedes controlar eso, hay controles para que la gente no se quede dormida. Entonces nos quedamos atrapados en cosas, y bueno, y cuando le dije al CEO de la compañía, le dije, oye, ¿por qué no sacamos esta cuestión? Me dijo, bueno, tú vayas a firmar si se muere un viejo con esto. Entonces, estamos de alguna forma atrapados. Yo creo que hay como una trampa en esta cosa, que te lo cuento porque es uno de los desafíos que hay que resolver. ¿Ah?
Sí, yo estoy de acuerdo que la seguridad es lo más importante.
Y al final nadie, es como las cosas esas para firmar las tuercas en las camionetas. Yo le preguntaba a la gente, oye, ¿por qué la minería tiene que tener estas cuestiones si es tan importante? Tu auto, el tuyo, y todos los que están en la calle debieran tener eso. Claro. O sea, algo no estamos viendo. Sí. Nos vamos a tener que ir a una pausa y vamos a retomar después de esto. porque ya dejé...
Ya, ahí retomamos en el último capítulo.
Pensaba en el último.
No.
Y ahí vamos con todo.